Bienvenidos a Éxito y Finanzas Podcast, episodio número 11. Espero que estén muy bien, los saluda Alexis Guini y hoy vamos a estar hablando con Gabriela Berrospi. Gabriela, que es más conocida en las redes sociales como Gabby Wall Street, es la fundadora de Latino Wall Street. Hoy van a conocer un poco su historia, cómo comenzó a invertir en la bolsa y lo que la llevó a crear este movimiento financiero llamado Latino Wall Street. Gabby fue nombrada como una de las 10 mujeres emprendedoras del 2020 por Yahoo Finance y también es miembro activo del Forbes Finance Council. Gracias al movimiento financiero, Latino Wall Street, ha incentivado a miles y miles de latinos, no solo en los Estados Unidos, sino alrededor de toda Latinoamérica, a invertir y generar ingresos a través de la bolsa de valores. Antes de escuchar la entrevista con Gabby, por favor no se olviden de suscribirse a nuestro podcast, seguirnos en Instagram, @éxitofinanzas, y dejarnos algún comentario, mandarnos un mensajito, dejarnos saber cómo lo estamos haciendo, qué les parece el podcast y a quién les gustaría que entrevistemos. Todos sus comentarios, todos sus reviews, todo su feedback nos ayuda un montón para seguir mejorando el podcast y traerles un contenido que les sea de utilidad. Ahora sí, vamos a la entrevista. Hola Gabby, ¿cómo estás? Bienvenida a Éxito y Finanzas.
Hola Alexis, muchas gracias por la invitación.
No, gracias por aceptar la invitación. Es un placer poder hablar un rato con vos, conocerte, aunque sea a través del Zoom. Y también para que los que nos escuchan te conozcan más y aprendan un poco del tema que venimos a hablar hoy, ¿no? Que es el tema de invertir en la bolsa. Y qué mejor que hablarlo con una experta. Así que, para los que no te conocen todavía, contanos un poquito quién sos, de dónde eres y un poquito tu historia.
Sí, claro que sí. Me llamo Gabriela Berrospi. Me conocen como Gabby Wall Street porque soy la fundadora del movimiento Latino Wall Street. Es un movimiento que crea la presencia de la mujer latina en la bolsa. Ya hemos crecido, no solo somos solo mujeres, tenemos una combinación de todas las edades, mujeres, hombres, desde niños hasta personas después de la jubilación que empiezan a aprender con nosotros. Nuestro mensaje es que todos pueden hacerlo, todos pueden aprender, nos dedicamos a educar y empoderar a la comunidad latina en todo lo que es finanzas, inversiones, muy en específico, inversiones a través de la bolsa de valores. Soy también del Consejo Financiero de Forbes, donde tengo mi propia columna de finanzas y parte del panel oficial de expertos.
Excelente. Me gustó el resumen rapidito y ahora hay un montón de preguntas que te quiero hacer. Por ejemplo, ¿cuándo empezaste a invertir en la bolsa? ¿O qué fue lo que te atrajo de invertir en la bolsa?
Sí, como empecé fue a los 18 años cuando me mudé a Manhattan a estudiar. Yo estudié en la Universidad de NYU en el Village y me acuerdo que estaba solo unas cuantas cuadras de Wall Street. Entonces yo me rodeé de ese ambiente, de esas personas que hacían trading desde muy, muy corta edad. Y me acuerdo que los traders eran súper jóvenes, tenían 22, 23, 24, 25 años y yo de 18. Me di cuenta que no era inalcanzable, que uno podía ser joven, que uno le podía ir bien, que uno podía ser exitoso en las inversiones siendo joven. O sea, que no necesitabas esas 4 décadas de experiencia que a veces pensamos que uno necesita. Y también me di cuenta que los tiempos han cambiado, que ahora todo es virtual a través de plataformas online. Entonces, por eso ves a tantos jóvenes haciendo trading, porque ya se ha convertido en algo de tecnología, ¿no? Que lo haces virtualmente. Entonces fue así lo que mi primera exposición a la bolsa fue a través de este círculo que tuve en Wall Street, por donde vivía, unas cuantas cuadras, estudiaba y vivía ahí. Y desde ese entonces he invertido. Obviamente en ese momento no tenía mucho para invertir, pero poco a poco fui invirtiendo, poco a poco fui aprendiendo y esas inversiones de ese año, el 2009, se han multiplicado con ceros. Porque invertí en las redes sociales, que recién salía a la luz. Y
buen ojo tuviste.
Sí, sí, en otras cosas también, como en tarjetas de créditos, que lo único que han hecho es subir. Han fluctuado, obviamente, porque las inversiones jamás es todo para arriba, es sube y baja. Pero el chiste es escoger una que sube y baja, pero que eventualmente, obviamente, tenga tendencia alcista. Entonces, esos fueron mis inicios en Wall Street.
Excelente. Y bueno, claro. Lo que nombraste, lo que acabas de decir es que la bolsa siempre sube y baja, ¿no? Pero si miramos en los últimos 100 años, o 70, 80 años, vemos que hay un constante promedio, más o menos, de entre el 7 al 9% de crecimiento. O sea, el que invierte a largo plazo siempre va, digamos, la bolsa siempre te va a hacer ganar dinero. ¿En qué año fue que empezaste a invertir? Cuando empezaste en la universidad, ¿no? Pero ¿qué año fue más o menos?
2009.
2009. O sea, una época bastante movidita para la inversión, porque
Sí,
en eso fue la época de la crisis y se fue todo al demonio.
entre el 2007 y el 2009 fue la época de la recesión. Yo entré cuando ya estábamos casi saliendo de la recesión en el 2009. Sin embargo, yo siempre enfatizo que esto fue clave para el éxito que tuve en las inversiones, porque meterte en medio de una crisis o saliendo de una crisis es lo mejor porque los precios están mucho mejor, ¿no? Que en medio de un boom. Y desde el 2009, lo que ha hecho la bolsa históricamente es subir, obviamente con
Claro.
fluctuaciones siempre, pero el S&P 500, que representa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, si lo estudias y ves la gráfica desde el 2009, ha estado en tendencia alcista hasta obviamente lo que pasó en marzo por la pandemia, ¿no? Pero
Sí.
es muy importante entender que a largo plazo las probabilidades están a nuestro favor cuando invertimos a largo plazo.
Exacto, sí. Bueno, invertiste en el mejor momento porque venía saliendo de una gran recesión y ahora estamos en otra. ¿Crees que es un buen momento para invertir ahora? ¿Crees que va a seguir bajando? ¿Crees que ya tocamos fondo y que va a subir? Mi experiencia, y te cuento, yo no soy experto en la bolsa, nada, así que debería hacer más cositas como con ustedes, pero justo invertí cuando cayó todo. O sea, porque vi que, bueno, esto es una recesión, es un momento, ese momento que siempre esperamos, ¿no? Como que ojalá caiga todo y poder comprar. Bueno, aproveché y cayó todo y compré. Y obviamente en los últimos 2 meses uno ha subido como 30, 40% de lo que compró. Vos, obviamente no vamos a dar consejos para que la gente haga, pero vos, ¿cómo ves el mercado? ¿Qué pensás que va a pasar en el próximo mes?
Sí, esta es mi predicción. El mercado en estos momentos, ¿no? Si alguien está operando en el mercado esta semana, saben que no tiene una dirección muy clara en estos momentos porque hay mucha incertidumbre, como la segunda ola del coronavirus, como las protestas, todo lo que está pasando. Estamos viviendo en tiempos de mucha incertidumbre, muchos líos, muchos enfrentamientos de partes de todos, ¿no? No solo de las mismas personas, sino de la política. Es un año de elecciones, o sea, es un año con demasiadas cosas y eventos que definitivamente va a quedar en la historia. Entonces, como yo veo el mercado, es que en los próximos meses lo más probable es que continuemos viendo mucha volatilidad y fluctuaciones. ¿Es posible un bajón más fuerte? Sí, por supuesto. Sin embargo, yo pienso que por el tema de elecciones en noviembre, no van a dejar caer el mercado. Y es lo que hemos visto en los últimos meses. Para que el presidente sea reelegido nuevamente, la bolsa no puede estar por los suelos, o sea, no funciona así, porque eso significaría que las personas en jubilación, que muchas personas pierden su dinero y él no puede permitir eso para que sea reelegido. Entonces, lo que hemos visto en el transcurso de estos meses que cayó la bolsa ha sido la Reserva Federal entrar con trillones de dólares, ha sido el presidente decir cosas específicas en Twitter que impactan a la bolsa, como por ejemplo, la bolsa, bueno, y también en sus conferencias de prensa ha repetido muchas veces, la bolsa va a estar más fuerte que nunca, nos vamos a recuperar, lo mejor está por venir. Entonces, uno no puede decir eso, tener elecciones y no estar alineado con eso. Entonces, mi predicción es de que llegando al otoño, que es la temporada de las elecciones en octubre, noviembre, veamos una bolsa fuerte. Sin embargo, yo pienso que después que se termine ese evento, sí es ahí donde vamos a caer y donde vamos a caer no temporalmente, sino la tan esperada recesión que puede durar aproximadamente 2 años.
Sí, creo que comparto lo que acabas de decir. El gobierno no va a permitir que se caiga la bolsa porque es una de sus grandes herramientas de reelección, ¿no? Y sí, en enero, cuando asuma el nuevo presidente, o sea, la reelección del presidente actual, ahí vamos a ver realmente cómo va a estar la bolsa.
Exacto.
Sí, totalmente de acuerdo. Y para los que nos escuchan y dicen, ok, pero ¿qué es la bolsa de valores? O sea, no creo que la gente, no creo que los que nos escuchen no sepan lo que es, pero vamos a hacer una cosa. Para la gente que recién está empezando en lo que es la inversión o en lo que es la bolsa de valores y quiere saber un poquito más, ¿cómo le explicarías en el rapidito qué es la bolsa de valores?
Sí, básicamente la Bolsa de Valores es una organización en Wall Street que permite que sus clientes hagan negociaciones de compra y venta. ¿Ok? ¿Y compra y venta de qué? De valores. Por eso se llama Bolsa de Valores. ¿Y qué son valores? Acciones de compañías, que simplemente pedazos de compañías públicas. Compra y venta de bonos, de oro, de plata, de petróleo, de muchas cosas. De opciones, que son estrategias de trading, okay, que son contratos, se puede hacer compra y venta de opciones también. Entonces, es simplemente un mercado, no es diferente a cualquier otro mercado donde hay una dinámica de compra y venta, pero lo que se compra y se vende son valores y a través de ellos podemos invertir corto plazo, largo plazo para tener un beneficio.
Bien, y si sos un principiante, ¿cuál sería el primer paso para invertir? ¿Es muy complicado invertir? ¿Necesitas miles y miles de dólares para invertir en la bolsa o es algo que está al alcance de todos?
Sí, eso es probablemente uno de los mitos más grandes, que para entrar a la bolsa tienes que ser millonario, para ser accionista tienes que ser billonario. Y eso viene porque si estudiamos la historia, en los tiempos antiguos sí tenías que ser millonario y billonario para ser accionista, para invertir en una empresa, tenías que ser un Rockefeller, ¿no? Pero los tiempos han cambiado y ha sucedido lo que se llama la democratización de la bolsa, donde ahora puedes literalmente comprar una acción de una empresa. No hay ese mínimo para invertir. O sea, el mínimo es el precio de una acción. ¿Y cuánto cuesta una acción? En el mercado hay todo tipo de precios. Hay desde los penny stocks, desde centavos literalmente, hasta las top, las que cuestan miles de dólares cada acción, como un Apple.
Amazon, sí, exacto, Tesla, etcétera. Y
Exacto.
no, perfecto. Y hasta quería hasta más a detalle que hasta ahora una persona puede comprar hasta un pedazo de una acción también.
Sí.
O sea, está al alcance de todos. Y hay miles de plataformas en las que uno puede utilizar para hacer estas transacciones sin un gasto mínimo, por ejemplo. ¿Okay? Yo uso, por ejemplo, Robinhood, que a mí me gusta por lo fácil que es. Algunos expertos dicen que no es la mejor, obviamente, por. Tiene ciertos fees, ciertas cositas ahí que vos sabrás más de eso.
Sí.
Pero, ¿hay alguna en específico que recomiendas
Sí,
para hacer acción?
yo uso TD Ameritrade, que tiene su plataforma oficial profesional descargable que viene a ser Thinkorswim. Es la misma, solo que TD Ameritrade viene a ser como la cuenta, la página web, y de ahí puedes descargar tu plataforma profesional. El problema con Robinhood es que es una aplicación, no es una plataforma profesional. Entonces, es muy fácil equivocarte, es muy fácil no ver bien una gráfica. Sí está fácil de usar y es educativa. Pero si queremos ponernos serios con esto, debemos tener una plataforma real. Entonces, esa es la que yo uso y recomiendo Interactive Brokers a los que están afuera de Estados Unidos porque es más fácil el proceso de aprobación.
Eso me gustó mucho ese tema que ahora vamos a hablar. Pero volviendo a la de TD Ameritrade, yo la tengo, pero no sabía que tenía una aplicación, por ejemplo, para poder descargar y estilo similar a la de Robinhood también. Y si sos y si vives en otro país y quieres invertir en la bolsa de Estados Unidos, ¿se puede? Lo acabas de mencionar.
Sí, tenemos nosotros miembros en la comunidad de absolutamente todas partes, o sea, desde Dubái hasta Australia, hasta América Latina. O sea, nosotros somos prueba de que no tienes que vivir en Estados Unidos para invertir en la bolsa. Lo único que necesitas es el acceso a la bolsa a través de tu plataforma de trading, ¿ok? Uno ya no tiene que estar, no estamos en tiempos antiguos, no tienes que estar literalmente adentro de Wall Street para invertir en la bolsa de
Okay.
Nueva York. Puedes hacerlo de tu casa virtualmente porque ya todo es online. Entonces, puedes estar en cualquier parte. Lo que necesitas es tu cuenta activa. Interactive Brokers es muy buena para internacionales. Y eso nada más. Y obviamente con los fondos que vas a trabajar.
Excelente. Ahora, contanos un poquito de Latino Wall Street. Nos contaste un poquito al principio, pero para que la gente sepa qué es Latino Wall Street, qué hacen, cómo ayudan, cómo enseñan. Sé que vos das charlas, conferencias, cursos, que después quiero que nos dejes también tu información de contacto para ponerla en la descripción del episodio, pero contanos un poquito, ¿cómo arrancó Latino Wall Street? ¿Cómo creció tu, cómo salió, cómo surgió, me trabé, cómo tuviste la idea de Latino Wall Street?
Sí, bueno, yo estaba invirtiendo en la bolsa, viviendo en Nueva York, en Manhattan, por mucho tiempo, y me di cuenta de lo obvio, ¿no? Que no habían mujeres en Wall Street, que no habían latinos en Wall Street. Entonces, llegó un punto donde yo dije, tengo que hacer algo al respecto. O sea, puedo, como cualquier cosa en la vida, podemos tener una opinión y quedarnos ahí sentados dando una opinión, o podemos levantarnos y hacer algo al respecto. Entonces, yo decidí levantarme y hacer algo al respecto y decir, ¿sabes qué? No tenemos por qué quedarnos atrás. Tengo muchas personas que, tanto mi familia como amigos, conocidos, que están interesados. ¿Por qué no crear un movimiento de la comunidad latina y crear una presencia en la bolsa? Ahora, la presencia no tiene que estar literalmente adentro de la bolsa, porque estamos en 2020. Cada uno puede hacerlo desde casa. Entonces, empecé a exponer en las redes, algo que nunca había hecho, porque personalmente siempre he sido una persona más privada, nunca he sido de redes, pero en el último año y medio me empecé a exponer en las redes y la respuesta fue muy favorable, ¿no? Personas, miles de personas de todo el mundo me empezaron a contactar diciendo, necesitamos esto, queremos aprender. Y a raíz de lo que me pidieron, ¿no? De la demanda, de tantos mensajes, tantos correos electrónicos, tantas cartas que recibía, creamos un movimiento oficial en el cual ofrecemos cursos, seminarios. Hemos tenido muchos presenciales por América Latina, Estados Unidos, pero ahora son todos virtuales, obviamente, por lo que estamos pasando. Entonces, es clases, cursos, seminarios, ofrecemos sesiones personalizadas, también programas, tantos membresías como programas anuales. Entonces, tenemos una diversidad de cosas que ofrecemos porque tenemos tantas personas en la comunidad que tenemos que ofrecer distintas cosas para los diferentes niveles. Porque si viene una persona con experiencia, no lo vamos a meter a algo básico, ¿no? Y si viene alguien de cero, esa persona tiene que empezar de cero. Entonces, por eso tenemos diferentes programas, diferentes niveles, desde cursos básicos a cursos avanzados, y todo con la finalidad de educar y empoderar a la comunidad en estos temas.
Claro. No, es excelente lo que hacen. ¿Y tienes algún, hay algún país específico en Latinoamérica donde veas que hay mucha cantidad de gente interesada en invertir en Estados Unidos? O, digamos, todos los países hay intereses, ¿no? Pero, ¿alguno en específico que digas, ellos están muy al tanto de lo que pasa en Estados Unidos y es una, no sé, es una sociedad que mira mucho lo que pasa en la bolsa en Estados Unidos? En específico.
Voy a irme por estadísticas. La mayor parte de nuestra comunidad es de Venezuela. Muy interesante, ¿no? Muchos de ellos, la mayoría son de Miami. O sea, son venezolanos que viven en Miami, que ya están en Estados Unidos. Sí tenemos personas que invierten desde Venezuela, ¿no? Prueba que de cualquier parte se puede invertir. Pero he notado un interés muy, pero muy grande específicamente de esa comunidad. Pienso que están abiertos por todo lo que han pasado a aprender cosas alternativas diferentes, porque tenemos que recordar que el sistema escolar no nos enseña de esto, ¿no? O sea, yo he sido privilegiada de ir a los mejores colegios, universidades, no enseñan de esto, a menos que tú te especialices en eso específico. Pero en primaria, en secundaria, en estudios generales, no te enseñan cómo, no estoy hablando acciones, opciones, cosas así, estoy hablando de cómo diversificar tus fondos, cómo prepararte para una recesión, para una crisis, cómo los diferentes tipos de seguros.
Bueno, si vamos a algo más, más normal, cómo prepararte para afrontar tu día a día, tus gastos, tus deudas. No tenemos una educación financiera en ningún nivel educativo, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad.
Y no importa qué colegio vayas, o sea, no importa si es el top de tu país, o sea, no importa, no hay. Entonces, eso es algo que un poquito siempre me ha alarmado, como que por qué Es interesante, ¿no? Como el ser humano siento que se queja mucho de problemas económicos, es como lo que siempre escuchamos en televisión, en todas partes, las personas se quejan mucho, pero ¿dónde está la raíz del problema? Y yo le diría a esas personas que no es la culpa de ellos, que la raíz del problema está en el sistema, que crecemos, vamos al colegio, lo que nos dicen, pero no nos dan este material. Entonces uno no es adivino, ¿no? Muchas personas ni saben que existe, otras personas les toca hacer educación alternativa y buscarlo por su cuenta. Y eso es lo que nosotros ofrecemos.
No, y lo bueno es que estamos en un momento que hay mucha más información en todos lados de lo que había hace 10 años. Entonces podemos conocer gente como vos que estás en las redes sociales o en todos lados donde estés en las plataformas. Y sí, por más que no estén trabajando directamente con ustedes, ustedes ofrecen conocimiento de forma gratuita. Y es lo que tratamos de hacer nosotros también con el blog y con el podcast, ¿no? Es juntar a la gente con gente como ustedes que aprendan algo y que sepan que hay muchas más cosas que uno puede hacer ahí afuera y aprender para tener un mejor estilo de vida. Y como hablabas vos, la educación financiera es nula en casi todos los aspectos, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. En Estados Unidos, no me acuerdo la estadística exacta, pero creo que es más del 40 o 50% de la gente vive paycheck to paycheck. Lo que significa es que viven con lo justo, viven con lo que reciben del sueldo, y si hay un gasto extra de $100 por mes, quedarían fuera del presupuesto. Y creo que eso es importante, que nadie, bueno, mucha gente habla y ahora se está hablando mucho más al respecto, pero como que nuestros gobiernos, o los gobiernos de Estados Unidos, o los gobiernos de nuestros países, no hacen nada al respecto.
Exacto, no hacen nada al respecto, es alarmante, y tenemos que ponernos a cuestionar el sistema, porque la mayoría de personas vive programadas y condicionadas a seguir lo que nos dicen de este colegio, universidad, el trabajo, esto, el otro, y no piensan, como en inglés se dice, out of the box, ¿no? Como que fuera de esa caja donde nos mete la sociedad, que verdaderamente hay otras opciones y hay razones específicas por qué no nos están aportando este material, por qué no nos están abriendo los ojos a estas oportunidades. Puede ser que no les convenga, puede ser otras cosas, pero el punto acá es no ser una persona más que ciego, sino al contrario, ser una persona que abre los ojos, y no somos víctimas, simplemente decir al contrario, yo me voy a empoderar y yo voy a aprender y yo voy a causar una diferencia porque también lo voy a compartir, no me lo voy a quedar solo para mí.
Bueno, dijiste algo importante, no somos víctimas, y volviendo a lo que dijiste al principio cuando empezamos a hablar, es si hay algo que no se está haciendo, uno se tiene que levantar y hacerlo. No tiene que esperar que los demás lo hagan, ¿no? Como vos te levantaste y dijiste, no, quiero hacer algo para la comunidad porque no hay latinos, no hay latinas en Wall Street. Bueno, voy a hacer una estructura donde ayudar a la gente, etcétera, etcétera. Ahora, ¿crees que muchos de los preconceptos que tenemos vienen también de la crianza que tuvimos? En cuanto a miedo al dinero, miedo a la inversión, el miedo a querer invertir, es mejor tener el dinero bajo el colchón que ponerlo en un banco o ponerlo en la bolsa, ¿no? Porque en nuestros países no tenemos la estabilidad que hay en Estados Unidos, pero creo que muchos latinos, como, bueno, por lo menos en mi caso, venimos de países que son inestables financieramente, y eso afecta también las decisiones que tomamos en un nuevo país.
Sí, siempre. O sea, siempre como nos criamos tiene un impacto, ¿no? Recordemos cómo funciona el ser humano. El ser humano funciona basado en repetición. O sea, ¿cómo aprendimos nuestros nombres? Nos dijeron una vez nuestro nombre, lo aprendimos. No, nos dijeron tantas veces nuestro nombre que empezamos a reaccionar a nuestro nombre. Entonces, es lo mismo con las creencias que tenemos y que cargamos. Es que es como que te lavan el cerebro. Mientras más repites algo, y es por eso que creo mucho en el poder de las afirmaciones, porque uno se puede lavar el cerebro con cosas buenas, con aprendizajes, con afirmaciones positivas, pero si viste a una familia donde siempre hablaban que el dinero falta, que eso es una máquina grabada, tú vas a absorber eso, está en tu subconsciente, ni siquiera sabes que está en tu subconsciente porque está en tu subconsciente, y de ahí vas a tener ciertas dudas, ciertos miedos acerca del dinero, acerca de la bolsa, bloqueos completos, sin saber de dónde vienen. Pero como todo en la vida, hay que ir a la raíz, ¿no? Y no naciste así, con miedos y bloqueos y dudas. naciste como un papel en blanco, pero desde niños vamos escuchando cosas, las vamos absorbiendo y de ahí no las trabajamos. Yo creo que lo más poderoso que puede hacer un ser humano es darse cuenta, admitir que todos venimos con estas creencias limitantes y empezar a hacer algo al respecto, empezar a trabajarlas, porque si no nos vamos a quedar en lo mismo.
Totalmente. ¿Y qué recomendaciones le darías a los que nos escuchan, que están con esa creencia de que no, que es malo, que es arriesgado? ¿Qué le dirías? Como que, ¿cuál sería el primer paso que tienen que hacer para arrancar?
Bueno, el primer paso para romper con creencias limitantes es hacer exactamente lo que te da miedo, ¿ok?
Primero, salir de tu zona de confort, digamos.
Exacto, esa es la forma que te entrenas y que creces y te expandes, esa es la única forma. Hacer algo que te da nervios, que te da miedo, hacerlo. O sea, todas las personas que admiramos, todos los top desde los futbolistas, a los artistas, todos los que han hecho cosas guau, es porque se arriesgaron. Obviamente son seres humanos y también tuvieron sus bloqueos, sus miedos, sus dudas, pero lo hicieron y por eso ahora son reconocidos a nivel mundial, porque se atrevieron. Entonces yo diría, es algo que, en lo cual te sientes bloqueado, en lo cual sientes que tienes miedos, nervios, hazlo, porque cuando sobrepasas ese obstáculo, esa barrera, vas a descubrir cosas grandes que antes no podrías descubrir si no lo haces.
Buena recomendación. ¿Qué podemos esperar de Latino Wall Street en los próximos años? ¿Cuál es tu objetivo, tu meta?
Bueno, lo último, lo más reciente que estamos haciendo es una alianza con los top traders del New York Stock Exchange, directo desde Wall Street. Peter Tuckman es el número uno en todo Wall Street, tiene casi 4 décadas de experiencia, y David Green, que es un market maker, que es básicamente quienes mueven el mercado, son los market makers. Entonces, lo último que hemos hecho es hacer una colaboración revolucionaria con ellos, y la visión grande en los próximos 5 años es ser una empresa pública en la bolsa de valores. Tenemos ya personas que nos están apoyando con eso, que operan adentro de la bolsa de valores literal de Wall Street, New York Stock Exchange. Y cómo eso se logra es a través del crecimiento, y eso siempre ha sido nuestro enfoque, crear conciencia cada vez a más personas, crear un movimiento. En verdad lo crean las personas, como cualquier movimiento. Siempre hay un líder, ¿no? Como Martin Luther King, Gandhi, siempre en los movimientos vemos liderazgo, pero es la gente quien crea el movimiento, quien lo alimenta con el apoyo, uniéndose, simplemente colaborando. Entonces, esa es nuestra gran visión. Y, por supuesto, tener eventos presenciales cuando ya todo esto se resuelva. Esperamos que ya para el próximo año estemos de regreso con eso.
Y si hacen alguno en Miami o en cualquier lado, voy a estar ahí presente para acompañarlos, eso seguro.
Hemos hecho, pero claro.
Sí, cuando... yo lo sé. Ahora cuando vuelva a toda la normalidad, voy a estar ahí seguro para conocerlos. Gaby, antes de pasar a la sección de 4x4 y las preguntas que siempre hacemos, vamos de vuelta a preguntarte. Soy una persona, bueno, no de vuelta, no te lo pregunté esto. Una persona nueva que quiere empezar a invertir, ¿qué hago mañana? Mañana cuando abre el mercado, ¿qué debo hacer?
¿Qué debes hacer? Lo primero es informarte y educarte. El trading y inversiones en la bolsa es como cualquier otra materia. O sea, no puedes empezar a hacerlo sin prepararte y esperar un buen resultado. O sea, no hay ninguna cosa en la vida donde vamos a hacer así nomás las cosas a la suerte y esperar que nos vaya bien, ¿ok? Ahora existe la suerte, existe ganarte la lotería, esas cosas existen, por supuesto, pero hay que ser realistas y en todo lo que uno se embarca que es nuevo hay que prepararse. Lo primero sería prepararte, ya sea estudiando a través de libros, de lecturas, ya sea uniéndote a un curso, a una capacitación, ya sea contratando a un guía o alguien profesional, pero no alguien que te vaya a manejar tu dinero y te vaya a hacer cerrar los ojos y que ellos se van a ir ahí a hacer cosas con tu dinero. Al contrario, alguien que te va a abrir los ojos, que va a ser más como un instructor, que te va a enseñar, que te va a empoderar a que tú tomes las riendas de tus finanzas. No alguien que te va a decir, ah, yo me encargo y chao, porque sabemos cómo terminan eso, ¿no? Eso, uno, es muy riesgoso cuando no tienes idea qué estás haciendo con tu dinero, y dos, no aprendes nada. Entonces, ¿cuál es el punto de hacer eso? Y siempre en esos casos hay muchas cosas ocultas, como tarifas ocultas. O sea, yo no te puedo decir cuántas personas yo he hablado que vienen que, de alguien que les maneja el dinero, y yo siempre les pregunto, oh, ¿cuánto pagas en tarifas y en comisión? Nadie.
No tienen ni idea.
Nadie. Y eso prende, o sea, le das tu dinero a alguien, literalmente cierras tus ojos y ni siquiera sabes estos detalles, como los hechos. Eso es bien alarmante, ¿no? Y nuevamente, sí. Yo creo que todo esto se conecta a la falta de preparación y de educación financiera que tenemos.
Excelente. O sea, ya escucharon. Lo primero que hay que hacer es instruirse. Hay que leer libros, contratar un coach que sepa de verdad, ¿no? Muchos otros que vemos por ahí que dicen que son expertos en la bolsa y solamente tienen una cuenta de Instagram. Hay que hacer el research, buscar gente confiable que sepa que esté en la industria y que sea buena explicando para que uno pueda después hacerlo. Y obviamente una de esas personas es Gaby Wall Street, así que no se olviden de seguirla, que ahora Gaby nos va a contar dónde la pueden encontrar. Sin dar más vueltas, vamos a ir a la sección de 4x4, que son las cuatro preguntas que le hacemos a todos los invitados. ¿Estás lista?
Sí.
Vamos a la primera pregunta. Gaby, ¿cuál es tu libro preferido sobre emprendimiento, finanzas personales o en tu materia que es inversión en la bolsa y stock market, etcétera?
El nuevo Vivir del Trading es un libro que recomiendo full porque no es solo un libro como que te va a hablar de trading punto final como técnico, sino también te va a hablar de psicología, de disciplina, del control de riesgo, de las herramientas, te va a hablar de los sistemas, de manejo de tu dinero, o sea, es muy completo. Ese diría que es uno de mis libros favoritos. Y un anuncio es que el sábado voy a lanzar mi primer libro.
Así ¿en que serio? ¡Wow! El sábado. Bueno, para que la gente nos tenga la idea, hoy es 30 de junio. Estamos grabando el video el 30 de junio. Probablemente esto salga en las próximas semanas, o sea que el libro ya va a estar disponible, así que puedes decir que ya tenés tu libro.
Sí, el 4 de julio es simbólico porque es el Día de la Independencia de Estados Unidos, es el símbolo de liberarnos financieramente, de ser independientes económicamente y ese símbolo de la libertad, lo que todos
excelente,
queremos.
Felicidades. ¿Y cómo se llama el libro?
El libro se llama Una Latina en Wall Street. Tiene mi historia, ok, incluye mi historia, sin embargo, el énfasis es el guía de inversiones. Vas a aprender opciones desde cero. Es una guía de opciones, en verdad, y te voy buenísimo. A explicar mi estrategia específica de cómo he ido generando dinero y cosas así.
Excelente. Bueno, y como estamos en el futuro ya, decinos, ¿dónde pueden conseguirlo también?
Sí, voy a dar el anuncio oficial el sábado, pero va a estar disponible en Amazon y también a través de mis redes en Gaby Wall Street, Latino Wall Street, van a poder tener la información por ahí.
Buenísimo. Vamos a poner la información también para que puedan acceder directamente al link de las páginas de Gaby y de Amazon también. Bueno, felicidades, felicidades. Gaby, ¿cuál crees que es el motivo principal, que ya lo hablamos al principio, por el cual nos da tanto miedo emprender o dar ese primer paso que tanto nos cuesta?
Sí, el miedo nuevamente es con las creencias que cargamos, ¿no? Y todos cargamos con algún tipo de bloqueo. O sea, no hay persona que es 100% libre de bloqueos porque todos hemos pasado por cosas que nos han llevado a tener como que estas paredes y estos bloqueos, ¿no? Ahora, lo primero que yo pienso que tenemos que identificar es la resignación y el cinismo. Siento que esto es algo muy humano, que las personas tienen. ¿Qué me refiero con eso? Que cuando conoces a alguien y alguien viene y te dice, esto me cambió la vida, tienes que aprender de esto, quiero compartirlo, esa persona está llena de ilusión y de entusiasmo. ¿Cuál es la respuesta normal de un ser humano? Ay, no creo. O sí, o muéstrame. ¿En serio? Entonces, esa parte de resignación tenemos que identificarla porque es abundante. Nos faltan más personas que estén paseando por las calles llenas de entusiasmo, contando sus historias, motivando y empoderando a comunidades. Y mi invitación es a no ser esa persona que siempre está dudando, que tiene esa resignación, ser una persona que esté abierta y receptiva a aprender cosas nuevas y a escuchar diferentes ideas.
Buenísimo. Sí, totalmente. Hay que estar abiertos a nuevas experiencias, a nuevas cosas, que todo en algún momento fue nuevo y es bueno tratar de agarrar la ola cuando está arrancando y no cuando ya estás en lo más alto. Así que hay que estar con los ojos bien abiertos y ver, obviamente, hay muchas cosas de ahí afuera que hay que tener mucho cuidado, como vos dijiste al principio, pero hay que ser más positivo en lo que hay, ¿no?
Exacto.
Pregunta número 3. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Me encanta leer acerca de la espiritualidad. Siempre estoy leyendo cosas del mercado, de las noticias, porque tengo que estar informada en el día a día. Sin embargo, me encanta leer libros acerca de espiritualidad. Me gusta meditar, me gusta hacer clases online. Soy fanática de Barry's Bootcamp, que es una asociación de ejercicios, donde fui clienta por muchos años en persona y ahora tienen un producto virtual. Hago muchas de sus clases, tengo también una entrenadora por ahora virtual, que hacemos ejercicios.
Todo virtual ahora.
Todo virtual, sí. Pero todo lo que es mejorar, porque al final del día la bolsa y las inversiones es para mejorar económicamente y superarte como humano. Y eso, esas ganas se reflejan en todas las demás áreas de mi vida, ya sea mentalmente, físicamente, espiritualmente. Siempre estoy haciendo cosas para mejorar, porque siempre, pienso que siempre se puede mejorar, no importa en qué nivel, en qué situación estén.
Totalmente de acuerdo. Bueno, y aparte también, cuerpo y mente sana van unidos y siempre van de la mano, así que hay uno que estar bien sano aquí también, descansar, hacer relajación, es súper importante, pero bueno, me encanta esos tips. Si pudieras volver el tiempo atrás, unos 10 años, o 15 años, o vamos a dejarlo en 10 años, ¿qué consejo te darías?
¿Qué consejo me daría a mí misma?
Sí. O sea, si tuvieras una máquina del tiempo y puedas volver a la Gaby hace 10 años, decir, de Gaby, te aconsejo esto.
Sí, antes de volverme una persona responsable, que en realidad me pasó a temprana edad, pero antes de ponerme las pilas con eso, vivía una vida de forma irresponsable, ¿qué me refiero? Y sí, pienso que es normal, obviamente, en adolescentes, pero si hay algo que me podría dar un consejo y mirar atrás sería el manejo de las tarjetas de crédito cuando cumples los 18 años. O sea, yo no sé cómo eso es permitido, ¿ok? Porque una persona de 18 años, su primera tarjeta de crédito, tiende a no ser responsable con esto, ¿ok? Yo tuve una época donde no era responsable con esto, donde no tenía ese manejo de ingresos y esa organización estaba por todas partes. Y si bien la logré arreglar y superar, de aprender, ponerme las pilas con todo este mundo, siento que si eso hubiera estado en orden, aún más rápido hubieran sido mis resultados o menos doloroso hubiera sido el impacto de la irresponsabilidad. Entonces, por eso yo soy una persona que está demasiado enfocada en transformar el sistema educativo, porque siento que no es la culpa de los adolescentes. Les damos una tarjeta de crédito y no nos han enseñado en el colegio cómo hacer esto.
Entonces, sí, totalmente.
Se supone que adivinemos, ¿no?
Sí. Bueno, y específicamente en Estados Unidos uno no puede tomar una cerveza antes de los 21, pero sí puedes tener $10,000 en crédito e ir a la guerra. Son cosas como que no concuerdan.
No tiene sentido. Sí.
Pero bueno, buenísimo. Me encantaron tus respuestas. Gaby, ¿dónde puede la gente encontrarte, saber más de vos, encontrar más información sobre Latino Wall Street? Danos toda la información para que la gente te pueda contactar.
Sí, mi perfil de Instagram es Gaby Wall Street, el perfil del movimiento de la comunidad es Latino-Wall Street. Para los que hablan inglés, tenemos un perfil nuevo, Wall Street University, por el lanzamiento que estamos haciendo con los gurús del Stock Exchange. Y la página web es latinowallstreet.com para información, biografías, cursos, tenemos también webinars gratuitos, cosas así.
Buenísimo, ya escucharon. Síganla, Gaby, para aprender un poco más sobre el manejo de acciones y todo lo que viene con la bolsa de valores. Y Gaby, fue un placer hablar contigo. Gracias por tu tiempo. Espero que nos conozcamos en algún evento que hagan pronto presencialmente o de vuelta a través de una cámara. Pero nada, te agradezco por todo lo que haces. Creo que es importante para nuestra comunidad latinos en Estados Unidos y más que nada toda persona en Latinoamérica tener esa herramienta de conocimiento y acceso a la bolsa de valores en Estados Unidos, que es tan importante y que puede significar un antes y un después para cualquier persona que puede invertir y obtener buenos retornos de ella.
Así es. Gracias a ti, Alexis, por tu invitación, por tu iniciativa. Estoy muy contenta de haber conversado contigo y espero también conocernos en algún momento y mantenernos en contacto.
Claro que sí. Un abrazo grande.
Abrazo. Chao.
Chao, chao.
Bueno, espero que les haya gustado mucho la entrevista. La verdad que me quedé con muchas ganas de seguir hablando con Gaby, pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo, para hablar más a detalle de lo que es invertir en la bolsa de valores. Y nada, no se olviden de seguirla. Ella tiene mucha información gratuita al alcance de todos para que aprendan, se eduquen y empiecen a probar. No hay que tenerle miedo a las inversiones en la bolsa, hay que prepararse y estar listos para empezar y buscar opciones de inversión. Me voy despidiendo. La semana que viene tenemos otro excelente episodio que no les voy a adelantar nada ahora para que estén pendientes. Recuerden, todos los martes estamos tratando de poner los episodios a la mañana para que lo tengan disponible para el resto de la semana. Síganos en las redes sociales, @éxitoyfinanzas. También en nuestra página de internet, que es www.exitoyfinanzas.com. Todas las notas de este episodio van a estar en nuestra página web, www.exitofinanzas.com/ep11, que es para el episodio 11. Igual ustedes, ni bien entran a la página, van a ver todos los episodios disponibles o en el tab de podcast. Y bueno, nada, me despido. Gracias por escucharnos. Cualquier pregunta, por favor, no se olviden de mandarnos un mensaje para charlar, para ponernos al día y para lo que necesiten. Les mando un fuerte abrazo. Esto fue Éxito y Finanzas, episodio número 11. ¡Chau! Éxito y Finanzas.